pasado un año largo desde el desastre del Prestige y en su momento, el curso pasado, dedicamos un programa a analizar la catástrofe desde el punto de vista ecológico. Contamos entonces, entre otros expertos, con el profesor de Ecología Humana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Emilio Luque. Hoy, en este tiempo dedicado a la política y a la sociología, en foro político y sociológico, vamos a rememorar aquel despropósito ecológico. Aunque las estampas de la costa gallega y del norte van recuperando su color habitual, los lugareños dicen que ya nada será como antes. Pequeñas galletas aparecen a diario y residuos procedentes del fondo marino ensucian los aparejos de los barcos. Unos dicen que comerán marisco gallego estas navidades y otros que no. El profesor Emilio Luque está de nuevo con nosotros, acompañado por el ecologista Raúl García Rodríguez de ADENA, Asociación de Defensa de la Naturaleza.
Pues sí, hola, buenas tardes. Estamos con nuestro invitado Raúl García, que me estaba contando antes de entrar en antena que WWF, la organización a la que pertenece, que nosotros conocemos por ADENA, ¿no? Su WWF ADENA, que en España tiene nada menos que 55 personas de plantilla, pero que en países como Filipinas tiene más integrantes que el Ministerio del Medio Ambiente correspondiente, con lo cual estamos hablando de una organización con gran capacidad de análisis. Entonces, quizá lo primero sería, desde luego, darle la bienvenida y preguntarle qué historia tiene esta organización y a qué se dedica.
Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. El Fondo Mundial de la Naturaleza, World Wide Fund for Nature, algo impronunciable, menos mal que en España se nos conoce como ADENA, Asociación de Defensa de la Naturaleza, es una organización internacional, una organización no gubernamental internacional dedicada a la conservación y al desarrollo sostenible, la conservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible. Somos, junto a Greenpeace, pues la mayor organización de este ámbito a nivel mundial. Tenemos cerca de 100 oficinas en el mundo y, como te comentaba, en algunos países incluso se nos confunden con agencias gubernamentales porque tenemos más personal que lo que pueda tener un ministerio en un país menos desarrollado, ¿no? Somos cerca de 5 millones de socios los que nos apoyan a nivel mundial, que no está nada mal. Uh-huh. Y nos dedicamos sobre todo a la conservación, a proyectos de conservación sobre el terreno. Nos dedicamos a lo que llamamos presión política, lobby política, para demandar mejores políticas, para demandar mejores regulaciones en todos los ámbitos que puedan afectar al medio ambiente. Y nos dedicamos también a la educación ambiental, básicamente en 6 campos de trabajo, que son, al fin de cuentas, pues todo lo que engloba la vida, pues que son los bosques, las aguas dulces, las aguas marinas, la costa, es el cambio climático, es nuestra atmósfera, son las sustancias tóxicas y son también, por ejemplo, las especies amenazadas, ¿no? Estos son nuestros grandes campos de trabajo y, en general, el resto de la organización, la gente que trabaja en administración, en gestión, en socios, pues trabaja apoyando a la gente que nos dedicamos, a los técnicos que nos dedicamos a lo que llamamos conservación. Son proyectos sobre el terreno de conservación o nuestro trabajo de lobby político, que es una de las herramientas principales de trabajo de nuestra organización. Se nos considera pues bastante respetada y relativamente influyente. Y en este sentido nos complementamos, entiendo mucho, con Greenpeace. Greenpeace es una organización sobre todo de denuncia, que llama la atención sobre los problemas con pues acciones muy espectaculares y que todo el mundo prácticamente podría identificar en el mundo. Y nuestro trabajo es un poco ir más por detrás, convenciendo a los políticos, entregando documentación a la gente implicada para cambiar las cosas que consideramos que hay que cambiar.
En tu caso en particular, el tipo de análisis y documentación que tú estás más encargado de generar tiene que ver con pesca, ¿no? Me decías todo el problema de esquilma como estamos esquilmando, me decías hace un momento que estamos nos hemos cargado el 90% de determinado tipo de especies de grandes predadores marinos en 30 años. Tú has estudiado oceanografía, imagino.
Pues efectivamente, mi trabajo básicamente es sobre pesca responsable, sobre la gestión de las pesquerías, y pues me toca lidiar con temas tan complejos a veces y polémicos como es la política común de pesca de la Unión Europea o con las políticas propias de la administración española en las pesquerías lejanas que llamamos, los acuerdos pesqueros, las empresas mixtas. España tiene la mayor flota de toda Europa, una de las mayores del mundo. Pescamos probablemente en 40 o 50 países del mundo. Somos el primer productor en valor de toda la Unión Europea y, lógicamente, pues nuestro sector también crea problemas en muchos sitios. Pero bueno, no dejamos de ser una gota en la crisis generalizada de las pesquerías, como te comentaba antes. Es un problema que se ha venido descubriendo en los últimos 10 años. Hasta ahora pensábamos prácticamente que el mar era inagotable. De hecho, se presentaba como la alternativa al hambre, la famosa revolución azul. Pues no, los mares en los últimos 30 años se han degradado muchísimo. Los recursos pesqueros en estos momentos, según los datos de la FAO, más del 70% de los stocks de los caladeros comerciales están en crisis. Solo habría un 10% bien gestionados a nivel mundial. Y bueno, podríamos dar muchísimas cifras para ilustrar este problema. Pero lo que es evidente, y nadie lo pone en duda, es que a este ritmo, a las pesquerías a nivel comercial, no digo a nivel biológico en el sentido de que se extingan biológicamente las especies, sino a nivel comercial, hay muchos caladeros que están a punto del colapso, si no han colapsado ya, y es un problema no solamente medioambiental, porque estos caladeros cuestan muchísimo que se recuperen, aunque se tomen medidas, sino sobre todo económico. Son a lo mejor 5 millones de familias las que viven a nivel mundial de esta actividad, y evidentemente si no hay materia prima no hay nada que hacer. Y el hombre es muy torpe en este sentido, y estamos llevando a la ruina a la mayoría de los caladeros comerciales del mundo.
Claro, y no solo por explotación, sino por la cantidad de cargas que volcamos sobre el mar, como la que estoy seguro que en vuestra organización habéis seguido con muchísima atención, que es la crisis como la del Prestige. Sé que habéis publicado informes al respecto y supongo que tú, como responsable de pesca, habrás tenido mucho que ver con esos informes. Entonces, añadiendo a este problema de explotación, problemas de contaminación y de vertidos como el Prestige, pues la cosa no debe andar muy bien en las costas gallegas. Entonces, ¿podrías contarnos un poco de...?
Este marco que presentas yo creo que es muy interesante y es el adecuado. En el sentido que el Prestige es un problema que se suma a otros que ya hay sobre nuestro medio ambiente. El Prestige aislado, en un mar con buena salud, en un mar vigoroso, su recuperación pues sería relativamente en corto plazo y sería un problema puntual, pero no crónico. El problema es que se viene a sumar a otros aspectos de degradación de nuestras costas, relacionados con la gestión de la costa, de infraestructuras, a otras mareas negras previas. Son 5 en los últimos 32 años, 5 mareas negras, de las cuales a mí me ha tocado vivir, creo recordar que 4, como gallego, y a un estado de muchos caladeros y de incluso de recursos costeros, los que llamamos multiespecíficos, donde no está identificada la unidad de gestión, sino que hay muchas especies que explotan nuestros pescadores, donde hay problemas de sobreexplotación y problemas de agotamiento de algunos de ellos. Todo esto sumado es una bomba, y por eso nos preocupa especialmente el caso del Prestige, porque es más problema sobre unos ecosistemas que ya creemos que están estresados, que ya están cansados, en cierto modo envejecidos, y no tienen la misma capacidad de recuperación que otros. Y son 13 meses, nosotros hemos elaborado, a mí me ha tocado, pues, como especialista en temas pesqueros, me ha tocado preparar una parte de este informe. Hemos hecho un análisis de estos últimos 12-13 meses. Le hemos puesto al final la marea sigue, porque hemos visto que hay problemas suficientes y hay muchos indicios preocupantes para en ningún caso poder dar por cerrada la crisis desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista socioeconómico. En un año poco podemos evaluar de cambios a nivel biológico, a nivel ecológico, en cuestiones tan complejas como son los ecosistemas marinos, como es el sistema marino. Pero lo que sí podemos confirmar es que nos enfrentamos probablemente a una de las peores mareas negras de la historia, en muchos aspectos, en extensión de zona afectada, en las aves muertas, en la cantidad de ecosistemas diversos, en los hábitats diversos afectados, en las repercusiones socioeconómicas. Estamos hablando de la zona más dependiente de la pesca de toda Europa, con una economía, en el caso gallego, fuertemente entrelazada con el sector primario extractivo y marisquero y acuícola. Y reuniendo la información disponible en este último año, podemos asegurar que estamos hablando de una de las peores mareas negras, insisto, y seguramente la peor después del Exxon Valdez. Pero bueno, el mal ya está hecho.
No, quizá tuvo lugar en Alaska, ¿no?
En Alaska, en 1989.
Que todavía no se ha recuperado del todo.
Efectivamente,
Alaska.
Yo visité en el 94... siendo un chavalito en autostop, llegué hasta allá, hasta Valdés, el pueblo de Valdés, y otro que se llama Córdoba, que está en la zona, y aún quedaban visiblemente secuelas importantes del Exxon Valdés, que había derramado, pues creo que 39.000 o 40.000 toneladas en una bahía cerrada, y su recuperación ha sido bastante lenta, pero nos ha dado mucha información científica. De hecho, es la referencia a nivel mundial en cuanto a gestión de las mareas negras, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y el impacto a medio y largo plazo de un vertido de hidrocarburos. Y eso es una de nuestras demandas, y ya aquí vamos mezclando temas, que yo creo que está bien, es que el Prestige Galicia, que es el mejor para nosotros, laboratorio del mundo en estudio de mareas negras, se convierta en una referencia a nivel mundial en cuanto al estudio, seguimiento del impacto ambiental y socioeconómico de los vertidos de hidrocarburos. ¿Por qué? Por sus características complejas y únicas en la historia de la navegación, porque tenemos una fuerza investigativa en Galicia. Se dice que tenemos la mayor concentración de científicos marinos de toda Europa, con un conocimiento previo muy importante del estado del recurso, de los ecosistemas. Tenemos la capacidad personal investigativa suficiente, tenemos el laboratorio ahí mismo, enfrente, y después porque debemos sacar conclusiones y debemos saber qué está pasando a nivel ecológico en nuestros ecosistemas para, primero, sacar conclusiones así y aportarlo a la ciencia, al resto del mundo, y después detectar esos problemas que sabemos que pueden ocurrir por las experiencias de otras mareas negras, pero que si no analizamos no seremos capaces de detectar y poner soluciones sobre la mesa. Hay que investigar más. De momento hay unos 10-11 millones de euros destinados a investigación sobre estos efectos, y es poquísimo dinero. Son pues 50 o 60 grupos de trabajo los que hay, y realmente con este dinero no vamos a ninguna parte. En el Exxon Valdez, si ya nos ponemos a comparar, se invirtieron entre 300 y 400 millones de dólares, o sea, 30 o 40 veces más dinero en investigar. Por eso es la referencia a nivel mundial, y por eso lo poco o mucho que hemos sido capaces de decir desde las ONGs, desde el mundo científico y académico y otra serie de expertos, es lo que hemos aprendido en el Exxon Valdez en Alaska, en el Erika en Bretaña, o en el Braer en la Shetland. El Prestige se debe convertir en una referencia a nivel investigativo, a nivel mundial, entiendo.
Uh-huh. Y esta falta, y bueno, supongo que vosotros estaréis tratando de, y todos estos grupos de investigación, tratando de, con esos medios escasos, estáis tratando de hacer ese seguimiento de qué consecuencias, qué impactos a medio y largo plazo pueda tener estar teniendo el vertido. Y la impresión que a mí me queda como ciudadano de a pie es que el problema se ha concentrado en la limpieza de las playas. Ya están limpias, esto ya está limpio y ya está. ¿Por dónde está el fuel? ¿Por dónde está el problema si ya no se ve, por así decirlo?
Bueno, eso yo creo que es una pregunta clave a la hora de enfrentar este problema. Pensamos desde ADENA, y lo hemos denunciado desde enero, y en eso hemos sido muy tajantes. Somos una organización bastante moderada en nuestros planteamientos, pero cuando estamos convencidos y estamos viendo barbaridades, pues también somos tajantes y contundentes, y lo demostramos con documentación. Que los criterios que se estaban siguiendo a la hora de limpiar la costa en el operativo de limpieza y regeneración eran básicamente estéticos y políticos y no técnicos. Y lo explico un poco más detalladamente. Uh-huh. El impacto visual es evidente mientras no se elimine, ¿no? Lo que no es evidente es su impacto a nivel metabólico, a nivel químico, a nivel en general biológico, puesto que son procesos que no detectamos visualmente y son mucho más complejos de percibir. Entonces, en un momento dado, creo que en enero, el consejero de turismo se comprometió a tener el 1 de junio todo limpio, o el 95% limpio. Con este plazo de tiempo, pues lo que único que cabía era precipitación y falta de coordinación y utilizar sistemas no apropiados. Entonces recurrimos al Exxon Valdez. ¿Qué pasó en el Exxon Valdez? Y analizamos qué sistemas se utilizaron y qué efectos tuvieron sobre la recuperación de los ecosistemas o la recolonización de los hábitats rocosos, por ejemplo, si fueron positivos, negativos. Y vimos que los sistemas que estábamos utilizando, algunos de ellos, en concreto la hidrolimpieza, alta temperatura y alta presión, se demostraba que ralentizaba, complicaba la recuperación, la recolonización de las zonas afectadas, porque eliminábamos una pequeña costrita, una pequeña lámina que hay en los roquedos, que es donde se fija la vida. Se eliminaba y eso tenía que comenzar otra vez.
Compuesta de algas, ¿no?
Sí, de algas carbonatadas, de pequeños organismos, es casi imperceptible, pero ahí se fija los mejillones, se fija el percebe, ajá, se fija la mayoría de los organismos, no se fijan directamente al mineral, a la roca, ¿no?
Ajá.
Y lo hemos denunciado, lo hemos dicho que era necesaria más coordinación, que era necesario técnicos inspeccionando o viendo las operaciones de las múltiples empresas implicadas, que había que utilizar mantas absorbentes para que el fuel no lo retirásemos de una parte visible y se fuese a la otra, que es el agua, la columna de agua o el fondo del mar, y que aquí no cabe la magia, que el fuel y la física tienen sus leyes más o menos conocidas y hay maneras y maneras de hacerlo. Y se mejoró mejoraron los criterios, pero bueno, de todas formas no de suficientemente, en gran medida por esta precipitación y este compromiso un poco hacia la sociedad, hacia el sector turístico, de que todo iba a estar limpio. El impacto visual tiene sus repercusiones sentimentales, tiene sus repercusiones socioeconómicas en el turismo, evidentemente, pero el impacto provocado por una mala limpieza tiene repercusiones, si cabe, más graves sobre el ecosistema y, en definitiva, sobre otras actividades económicas como es el sector marisquero y el sector pesquero. Y a la medida que sopesemos unos y otros criterios, pues podemos hacer las cosas más o menos bien. Por eso insistimos bastante en nuestro informe y en otros documentos que hemos ido preparando en que hay que cambiar de actitud, que hay que primero reconocer que aún enfrentamos problemas, que aquí no cabe el triunfalismo porque no nos lleva a ninguna parte seguir matizando, minimizando o incluso a veces ocultando los problemas, porque sencillamente los vamos a ignorar y no vamos a ser capaces de poner soluciones sobre la mesa, que es lo que realmente necesita nuestros ecosistemas y los sectores económicos que dependen de la calidad del medio marino, que dependen en definitiva de los ecosistemas y los recursos que albergan.
Bueno, por aquello de dar una de cal y otra de arena, no sé cuál es la buena, la de cal es la buena, ¿no?
Nunca lo sé.
Vamos a decir que esta es la de arena, pues la de cal, leyendo también la parte dedicada a cambios en la normativa de vuestro informe, sí parece que por ese lado ha habido un cambio drástico, ¿no? A partir de la crisis del Prestige. Y una cosa que me parece importante y que desde aquí queremos contribuir en la medida en que podamos, es que destacáis que esos cambios podrían ralentizarse o detenerse, estancarse, si no sigue habiendo una presión social desde las ONGs a la sociedad civil hacia las instancias gubernamentales para seguir en ese cambio normativo, estabilizarlo y ahondarlo. Todavía hay bastantes problemas pendientes, que serían, por ejemplo, el que hablábamos de los pabellones de conveniencia. ¿Podrías decirlo, contarnos un poco lo positivo y lo que queda por hacer?
Perfecto. Efectivamente, incluso como ONG, ADENA, se ve sorprendida de los avances del último año. Ha habido avances claros, en gran medida por la presión del gobierno español y el gobierno francés, directamente afectados por la crisis de este de este petrolero. Se debe, seguro, casi seguro, a la tremenda presión social que hubo desde el principio y la buena cobertura de los medios de comunicación. Esto moviliza también al final a los políticos, a los legisladores, y ha habido avances claros. Se han creado comisiones de estudio de estos problemas que han, a nivel de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, que han hecho propuestas concretas que se van traduciendo a su vez en reglamentos ya sólidos, que deben ser adaptados por los Estados miembros y cumplidos. Por poner unos ejemplos, pues es ya conocido que en estos momentos no pueden ni entrar ni salir petroleros de casco único, monocascos, con fueles pesados de puertos europeos, ni entrar ni llegar. El Prestige, por tanto, no hubiese podido entrar o salir, pero hubiese podido pasar por nuestras aguas, porque nuestras aguas son, aunque sean comunitarias, a nivel de navegación, son internacionales. Su gestión depende de la Organización Marítima Internacional, agencia de las Naciones Unidas, encargada de este tipo de cuestiones. Se ha creado la Agencia Europea de Seguridad Marítima, se están fortaleciendo las el régimen de inspecciones de los buques. Tenemos previsto otra serie de medidas relacionadas con el régimen de indemnizaciones. Incluso ya pues el máximo de indemnizaciones para este tipo de catástrofes, que estaba en 175 millones de euros, ha sido elevado a 1.000 millones de euros, que es una buena medida, aunque insuficiente en el sentido de que el Prestige, según muchos economistas, nos va a costar a los ciudadanos 4.000, 5.000, 6.000 millones de euros, y nos van a pagar la industria, al final los responsables de finales de esto nos van a pagar 175 millones de euros. El resto, el 90% y pico, lo vamos a poner todos los ciudadanos.
Claro, sí.
Estos avances han sido sobre todo en los primeros meses, en los 6-7 primeros meses, presión social impresionante, los grupos ecologistas estaban ahí trabajando, las plataformas sociales, y esto ha disminuido, esta presión por su propia dinámica ha disminuido, y observamos que sí, que algunas de las ideas magníficas iniciales pues no se están traduciendo en reglamentos, ni se están siendo adaptadas, y por eso es importantísimo seguir presionando a nuestros legisladores, a nuestros responsables políticos, y pongo un ejemplo, como tú decías, el tema de los pabellones de conveniencia, la relación, la responsabilidad entre el Estado abanderador y el buque. Eso tiene que clarificarse a nivel internacional. El Estado que abandera un barco debe cumplir la legislación internacional. Y si no la cumple, el buque que lleve esa bandera sencillamente no puede operar en otros países. Porque si no, nos lleva el Prestige. El Prestige, nadie sabe quién es el culpable. Hay tropecientas mil empresas detrás de él. Hay hasta 15 países implicados en esta catástrofe, y al final van a pagar este fondo, el FIDAC, este fondo para compensaciones por contaminación, y los ciudadanos. Mientras sea más barato contaminar que prevenir, que poner las medidas para evitarlo, va a seguir operando así la industria. Tienen que pagar todos los costes ambientales y económicos de una catástrofe. Eso es uno de los puntos principales de nuestras demandas, que sobre las cuales queda un largo trecho que mejorar. Hay que implicar también, por ejemplo, a las empresas que certifican el estado de los buques. Deben tener responsabilidad económica sobre ellas. No pueden estar certificando, porque ganan dinero, buques como el Prestige, cuando son absolutamente subestándar, no cumplen los requerimientos mínimos. Debe haber una responsabilidad económica detrás de ellas. Y en definitiva es hacer más difícil, hacer más caro contaminar que hacer las cosas bien. Porque si no, seguiremos amenazando ahora en Europa, cuando fortalezcamos la legislación, como estamos haciendo en Europa o como ha hecho ya Estados Unidos. Si esto no lo traducimos a su vez a nivel internacional, a través de la Organización Marítima Internacional, lo que vamos a conseguir es un poco limpiar nuestro patio y ensuciar el del vecino, que el vecino suele ser más pobre y más débil que nosotros. Y estos buques que aquí no dejamos navegar, pues irán a África, se irán a Asia o se irán a Sudamérica, cuando estos países pues cuentan, lógicamente, con muchos menos medios para afrontar una posible marea negra, y cuando tienen un sector que depende del medio ambiente al menos tan importante como los países desarrollados, los países ricos.
Muy bien, pues nos vamos aproximando al final del programa.
Pero yo no quería dejar pasar la ocasión de conectar, de usar el Prestige como un foco de atención para lo que empezábamos, que es recordar la creciente fragilidad de los mares y océanos, y conectarlo con dos temas que, a través de dos ejes conceptuales que desde la ecología humana son cruciales, que es lo que la dificultad de encontrar las conexiones, de pensar cuáles son las consecuencias de nuestros actos, y para ello había dos ejemplos. Uno lo comentábamos con Raúl antes de entrar a antena, era las consecuencias inesperadas que pueden tener en el mar cosas como los trasvases, el famoso trasvase del Ebro, que puede llegar a hacer que desciendan los stocks de sardinas y boquerones. Esto me ha sorprendido muchísimo, y yo creo que es un buen ejemplo de esa complejidad con la que uno no puede jugar de antemano, que no puede decirse alegremente al Ebro le sobra agua, no, es un desperdicio echarla al mar, porque lo que me contaba Raúl era que eso era una parte crucial de la circulación de la parte occidental del mar Mediterráneo. ¿Y lo de las sardinas? Eso.
Efectivamente, este tipo de paradojas que nos encontramos en el medio ambiente, alguien la ha puesto, no sé quién, pero le han puesto un nombre que es el efecto Némesis o el principio Némesis. Creo que era una diosa griega del caos y de la... Y efectivamente, cosas que hacemos en un punto de la Tierra, igual que siguiendo el principio de la acuicultura, a lo mejor tiene su repercusión en otro punto, ¿no? Se ha estudiado para el Mar Negro, relacionado también con presas, presas construidas en el Danubio. Y no nos vayamos tan lejos, en España se ha analizado en qué medida el caudal del río de Ebro, por ejemplo, su llegada al Mediterráneo, afecta a los stocks pesqueros. Pues se ha visto, ahora no recuerdo exactamente las cifras, pero cada no sé cuántos metros cúbicos que no llegan al mar Mediterráneo, perdemos una tonelada de producción de sardina o de anchoa. Bueno, esto, pues su explicación es relativamente sencilla. Los ríos son las venas de la tierra, transportan sedimentos, transportan nutrientes, materia orgánica, que en gran medida, sobre todo en mares cerrados como el Mediterráneo, aportan nutrientes, aportan alimentación al sistema ecológico. Bueno, en la medida que nosotros reduzcamos este flujo de agua, reducimos también nutrientes, sales minerales, nitratos, fosfatos, que son el comienzo, la materia prima de la vida y de la producción del fitoplancton, del zooplancton y así sucesivamente. Y efectivamente, también esto puede afectar a la circulación oceanográfica del Mediterráneo. El río Ródano y el Ebro hacen un juego maravilloso en toda esta zona, entre las Baleares, el Golfo de León, que activa la vida, crea ahí afloramientos y crea al final riqueza pesquera, riqueza marisquera, y puede afectar de una manera tan clara, efectivamente.
Como hemos visto en el informe del experto Pedro Arrojo, me llegó, está circulando por correo electrónico, creo que como el comienzo de algo que debe continuar, que es la vigilancia permanente a esos ecosistemas tan frágiles y sobre los que estamos teniendo impactos tan brutales como el constante de su sobreexplotación y estas cosas que añadimos como cargas sobreañadidas como la que hemos conseguido con el Prestige. Yo quería, ya nos vamos aproximando al final, quería agradecerte a ti tu presencia y las cosas tan interesantes que nos has contado, y a tu organización el trabajo fundamental que hace junto con otras organizaciones como Greenpeace. Y quería primero deciros que siempre espero que contar con vosotros para programas como este en futuras ocasiones, y a nuestros oyentes que sigan vuestro trabajo, por ejemplo, en la página web de tan estupenda que tenéis, en la que hay un montón de documentos, que creo recordar que tiene muchas W, porque son tres W, punto WWF.es. Ahí tenéis un montón de información. Y en la página de la asignatura, donde tiene la asignatura de Ecología Humana, www.uned.es/122049, en la que alguno de los términos que empleáis en los en vuestro informe, como bentónico, pelágico, y ¿cuál era?
Demersal,
pues vamos a tratar de hacer un pequeño glosario para entenderlo mejor, pero que no tendría ningún sentido sin vuestra labor de información y de concienciación de las consecuencias de nuestros actos y la necesidad de nuestra transformación. Entonces te dejo un momentito para convocar a nuestros oyentes en este sentido y...
Pues muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Yo creo que el medio ambiente nos afecta a todos. Además, hoy en día es abrir la ventana de nuestra casa y ya encontrar los problemas. No son cuestiones teóricas, sino son cuestiones ya prácticas que vemos día a día y que nos afectan de una manera u otra en nuestra calidad de vida y sobre todo en la de las generaciones futuras. Y en la medida que la gente se implique con organizaciones como ADENA o otras que se dediquen a la conservación y protección de nuestro medio ambiente, pues yo creo que es una forma de ser más responsables con nuestra sociedad y con la sociedad futura que vosotros estudiáis y enseñáis a vuestros alumnos y que tiene al fin de cuentas una relación directa con la cultura, con la demografía, con la geografía, con todas estas ramas del conocimiento humano, ¿no? El medio ambiente desde el principio del ser humano, en el comienzo de todo, ha estado ahí presente y condicionándonos pues todos nuestros aspectos de nuestra vida y dependemos mutuamente uno del otro.
Pues habrá que cuidarlo. Pues muchísimas gracias, Raúl.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Con este deseo, el de concienciación y alerta con el medio ambiente, despedimos al profesor de Ecología Humana de la UNED, Emilio Luque, moderador de esta entrevista, y Raúl García Rodríguez, ecologista de la Asociación ADENA. La semana que viene volvemos a encontrarnos. Dos profesoras de Psicología Social analizarán el papel de la justicia en el conflicto entre grupos. Hasta entonces, disfruten lo que queda de fin de semana.